Uno de los temas, como vinimos comentando anteriormente en las otras salidas, después de las 9 de la mañana y después de disfrutar del buen chamamé aquí en la radio, es el caso que nos impactó como libreños, como sociedad. La semana anterior hablábamos de la muerte de Naitan Gonzalo Miño. Dijimos también que había una situación ya establecida con la detención de la madre. Tuvimos también información a través de las distintas redes sociales, páginas, de la situación de la madre en estos momentos. Y también hablábamos de la importancia de plantar este tema, ¿no? De establecer este tema como sociedad, como libreños, como madres, como padres, como vecinos, ¿no? De saber que esto sucede aquí nomás y que no porque esté aquí al lado nos deja de importar tanto, ¿no? Tratándose principalmente de la muerte de un menor y de la manera tremenda que sucedió. Está moviendo redes también el doctor Pardo, y esto es algo que me parece interesantísimo. Ya lo tenemos allí en comunicación al doctor Sebastián Pardo, que se ha presentado, que ya ha anunciado que va a estar representando legalmente a una parte de la familia como querellante, y también ha establecido un contacto directo en sus redes sociales con seguidores para hablar de este tema, ¿no? Hablarlo en todos los aspectos sociales, ¿no? Y lo pude ver porque lo sigo muchísimo. Así que buen día, doctor Pardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo.
Hola Viviana, el gusto es mío de poder conversar con vos y bueno, un saludo a la audiencia de tu programa.
La verdad que es, además de ser interesante, esta ida y vuelta que se da en las redes sociales, que creo que es allí donde se genera todo, ¿no? Como también creo que tuve la oportunidad de decírtelo. Creo que esta posibilidad que se abre en que la sociedad, ¿no? Se pueda involucrar de alguna manera, también es una puerta que hace que te mueva como profesional, ¿no? Para acceder a la causa. Por lo que fui viendo, ¿no? Lo que deduzco.
Sí, es cierto, Viviana, lo que señalás. Bueno, por ejemplo, yo estoy desde las 7 de la mañana dando entrevistas, primero con Radio Sudamericana de Corrientes Capital, después con Radio 2 de Corrientes Capital. Realmente el caso de Naitan impactó muchísimo, obviamente, en todos lados, y después acá con otro medio. Y bueno, las preguntas, el por qué, digamos, ¿no? Y todas aquellas cuestiones que rodean a un caso tan aberrante, tan horroroso como este, yo siempre digo, nos interpela como sociedad, ¿qué nos está pasando, no? Terminamos de pasar, por así decirlo, la pesadilla de Lucio Dupuy, y nos viene a pasar esto con Naitan acá encima en Paso de los Libres. Y bueno, creo que cuando ocurren estas cosas hay que afrontarlas. Desde mi lado bueno, soy abogado, es mi trabajo, pero no tengo una coraza tampoco que me impermeabiliza de los sentimientos. Escribieron acá las familiares de él y realmente están pasando por una situación muy dolorosa, en especial Micaela, que es una de las tías, que es la que se va a presentar como particular damnificada y como querellante, y yo obviamente como abogado de ella. El día miércoles ahora va a terminar el feriado. Y lo primero, lo de las redes sociales, sí, obviamente que una noticia tan dolorosa para todos genera indignación, genera opiniones, genera, y está bien, digamos, todo el mundo tiene el derecho de expresarse. Yo tuve que hacer una breve aclaración porque me parece que se estaba haciendo injusto. Digamos, todas las generalizaciones son injustas. Decir que toda la familia de Naitán son unos criminales, que todos son responsables, me parece como mínimo apresurado. Entiendo que obviamente, por ejemplo, Micaela no lo es, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho, y de hecho tiene su vida, ella tiene 3 hijos, tiene su esposo, tiene su casa, no vive ahí en ese barrio. Él no tenía mucho contacto con Brenda, Y el contacto que tuvo fue prácticamente ese día donde él había desaparecido, bueno, y qué pasó, y bueno, nada, muy breve, que de hecho ella misma se presentó ante el doctor Sotelo, quería declarar, quería aportar su visión de las cosas, después organizó la marcha, por justicia por su sobrino, armó un grupo de WhatsApp. A través de ese grupo de WhatsApp justamente es que nos contactan. Y bueno, decidimos trabajar juntos. Le dije, bueno, a partir de ahora somos un equipo. Y bueno, entonces me parecía que había que tener un poco de respeto y esperar y ser prudentes. Entiendo la indignación que causan estos hechos, pero no podemos acusar a diestra y a siniestra sin pruebas, ¿no?
Claro.
Claramente la mamá está gravemente comprometida con el hecho. Y lo que vamos a trabajar es justamente para que ella reciba la pena que le corresponde, y vamos a investigar obviamente si hubo otros involucrados.
Claro, doctor, yo entendemos, quienes seguimos la causa estamos entendiendo y además estamos viendo la actuación, ¿no?, de Micaela al respecto. Estuvo en una nota con la radio la semana anterior con una frase que fue contundente. Creo que todos nos preguntamos lo mismo. Desaparece un niño de una casa donde hay una abuela, hay una tía, hay vecinos. Y también nos preguntamos, esa familia, ese entorno directo, ¿no? Que no es el caso de Micaela, la tía que usted está mencionando, o que vos estás mencionando, desaparece un niño de tu entorno directo. ¿No pedís explicaciones? ¿No pedís una explicación real, un papel que te diga, mirá, el chico lo dejé en tal lado y sucedió tal y tal cosa? Entonces, bueno, ella planteaba desde un principio, mi mamá fue cómplice. También apuntando a su madre directamente. Está en una postura muy enfrente, ¿no? Muy distante de lo que sucedía en ese hogar, ¿no? Y también preguntarnos qué sucedía en ese hogar para llegar a esta situación.
Sí, Vivi, totalmente. Recién me preguntaban el porqué de Micaela querer presentarse, exponerse. Le digo, en primer lugar, porque tiene derecho como tía a presentarse como querellante y pedir justicia por su sobrino, a quien es evidente que amaba con todo su corazón y su alma, porque le he visto acá quebrarse varias veces, acá en el estudio. Ahora estamos hablando, yo estoy acá en mi estudio. Y nada, muy dolida, muy quebrada. Me dijo que va a seguir hasta la última consecuencia, que le dicen de todo, pero no le importa. Ella quiere que él, o sea, le debe eso a Naitán, ¿sí? Quiere hacerlo por Naitán, quiere justicia, y efectivamente la madre va, digamos, la abuela, o sea, la mamá de ellas va a tener que dar explicaciones, ¿no? Va a tener seguramente, va a ser citada a prestar declaración, no sé si ya se lo hizo, pues nosotros no tuvimos acceso al expediente. Pero además nosotros vamos a investigar el entorno también de Brenda. A mí me da la impresión de que puede llegar a haber ocurrido que no actuó sola, ¿no? A mí me da la impresión que su explicación del hecho ha sido absolutamente ridícula, digamos, no tiene ningún asidero la explicación que dio, y que siga guardando silencio, estando detenida. La experiencia siempre me indica, yo tengo muchos años de profesión, que después de estar detenidos quieren cambiar la declaración o quieren mejorarlo o lo que fuera, y sin embargo ella sigue guardando silencio. Así que hay muchas cosas para investigar, hay muchos vecinos que quieren declarar, nosotros ya estamos en contacto con ellos. Yo quiero ir allá al barrio, quiero ver el lugar, quiero que los vecinos me muestren lo que vieron, quiero ver también dónde fue hallado Naitán, porque eso es muy importante, lo que se llama la inspección ocular es muy importante. Y vamos a proponer todas las medidas de prueba que el Código Procesal nos brinda como parte querellante.
Y respecto a también a la salud previa, ¿no?, de Nathan y la contención que tuvo antes, o no contención en este caso, que tuvo al conocerse que tuvo varias entradas en en diferentes lugares de salud, ya sea hospital o no tengo bien establecido si es hospital o CAPS, con desnutrición, con falta, con deshidratación. Eso también es una situación bastante complicada, ¿no? Porque detrás de un chico que tiene muchas entradas, con muchas recaídas en este sentido, también tendríamos que esperar por parte de una parte del Estado la asistencia, ¿no? Que tampoco estamos viendo que existió.
Absolutamente, Viviana, los resortes del Estado no han estado presentes y no han respondido al caso de Naitán. Sin ninguna duda, una criatura que ingresa con un estado severo de nutrición no puede retirarse el mismo día, tiene que quedar internado con suero, con toda la medicación, con toda la atención para sacarlo de esa situación porque obviamente lo coloca en un riesgo de muerte, más allá de lo que sabe, de lo que se sabe que provoca colateralmente el estado de desnutrición, ¿no? Todos los problemas que ocasiona en el desarrollo de la persona, perdón, el desarrollo del nenito, en su inteligencia, en todo, ¿no? La desnutrición es un mal gravísimo que lamentablemente está presente no solo en Corrientes, sino en nuestro país. El cuerpito de Naitán no correspondía, no se condice con los años que él tenía, ¿no? Parecía mucho más chiquito. Esto ya me lo confirmaron y se debe justamente a ese cuadro de nutrición. Habrá que investigar también por ese lado qué fue lo que ocurrió. Por eso yo creo que hay dos vías de investigación, por qué falló el Estado ahí, y la segunda, que es la del homicidio, ¿no? O sea, quién o quiénes son los responsables de la muerte de él. Está claro que la madre es responsable. Es muy difícil deslindar la responsabilidad que tuvo, haya sido ella o no la que le asestó el golpe, porque la autopsia reveló que tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, que es lo que le provocó la muerte. No puede pasar tanto tiempo. Y que ella seguir diciendo cómo se la vio en distintos eventos de carnaval y lo mismo, y su hijo desaparecido sin haber hecho la denuncia, supongamos que hubiese estado desaparecido, ¿no? Es decir, puedes especular sobre todo tipo de hechos, situaciones que puede haber vivido la madre con Naitán, en todas ella no actuó como tenía que actuar. Y además se la ha visto en más de una oportunidad y sobre todo a la noche yendo para el lugar donde estaba Naitán enterrado, ¿no? Así que si eso nosotros logramos, podemos confirmar a través de los testigos y que ellos declaren, para mí la situación procesal de ella ya es irreversible. Ya pasaríamos a evaluar si hay otros responsables.
Sobre el final del día viernes, creería, si mal no recuerdo, se hablaba de la posibilidad de que tenga una detención domiciliaria y por eso también había como mucha confusión, mucha bronca por parte de un grupo de manifestantes. Bueno, estaba la tía allí encabezando esta manifestación y yendo a eso, que ya se descartó con las horas. La situación de salud mental de la madre sería un tema que la puede, digamos, aminorar en este caso tan tan grave en lo que, digamos, en la justicia.
Bueno, obviamente se le hacen los exámenes psicológicos que determinan cuando con una persona es imputado un delito, cualquiera que fuera, cualquier persona que fuera, y cualquier delito que se trate, sí comprende la criminalidad de su conducta, ¿sí? Estos especialistas son los que van a determinar si la persona comprende la criminalidad de su conducta o no comprende la criminalidad de su conducta. Si no comprende, ¿por qué? Y ahí es donde deben determinar qué es lo que impide que comprenda la criminalidad de su conducta, con lo cual sería inimputable, ¿cierto? Me parece que no es este caso, no es este caso. O
Porque
sea,
tú tienes muchos indicios de que como que sabía lo que estaba haciendo después, ¿no? O qué sucedió
claro, porque
después.
llevó una vida normal, más allá que lleve, más allá que sorprenda la frialdad, en la cual se manejó, que mientras su nenito estaba ahí enterrado, ella se iba a los carnavales, por ejemplo. Es difícil resolver esa ecuación, ¿no? Es difícil resolver esa cuestión por sentido común. No, no, porque es imposible. No cabe en ninguna cabeza una actitud esa. Pero en los homicidas sí. Los homicidas tienen conductas que no son acorde al resto, que no lo es, ¿no es cierto? Así que yo creo que sí que es imputable, por los actos que hizo. Es evidente que comprende la criminalidad de su conducta, porque en la explicación se quiso armar una coartada, de que la entregó a Naitán a un asistente social, ¿no? Eso es absolutamente imposible, porque ningún asistente social puede tomar de por sí una criatura sin mediar mínimamente la intervención de un juzgado de menores, ¿no es cierto? No se entrega así una criatura, un asistente social, o toma, llévatelo como si fuese un objeto. Y un asistente social tampoco lo acepta, porque ambas estarían cometiendo un delito. Y por lo tanto, y tampoco dio precisiones, ¿viste? Cuando se le preguntó, tampoco dio precisiones sobre quién era el asistente social, por ejemplo. Dijo no, dijo que solo conocía el nombre, una tal Verónica, supuestamente, ¿no? Así que muy, muy endeble su coartada, lo cual, a ver, indica para mí que es imputable, sí que comprendió la criminalidad de su conducta, pero bueno, no tiene herramientas como para dar una coartada más inteligente, ¿viste? Pero creo que no va a haber problemas por ese lado, creo que va a ser juzgada.
También hacíamos números y creo que todos los hicieron. Una persona con 19 años, con un nene de 4 años, quedó embarazada menor de edad. También ahí hay una situación bastante irregular, ¿no?
Sí. Si ella, lo tuvo a Naitán a los 15, significa que lo concibió a los 14 años y 3 meses, ¿no es cierto?
Estamos
Porque
hablando de
tenés
una menor.
que restarle los 9 años, los 9 meses, perdón, de gestación, y es un caso de abuso sexual, exactamente. A ver, yo creo que no es, yo creo que para él, con los pocos elementos que tenemos, ya está visto que no ha sido una vida fácil para ella, y no ha sido una vida fácil para ninguno de los, al menos de los que vivían ahí. Si Naitán estaba con ese cuadro de desnutrición, me cuesta pensar de que todos, por ejemplo, se alimentaban y no le daban de comer a él. Tal vez a veces se comía, a veces no. Cuando se comía, tal vez se hacía una sola comida. Es decir, cuando hay tantas carencias, ocurren estas cosas, ¿no? Ocurren estas cosas. Pero acá está la salvedad que hay que hacer. Hay otras familias también que tienen esas carencias y salen adelante trabajando, digamos, no matan a sus hijos, ¿sí? Es decir, y que son absolutamente dignas. Y algunos dicen, bueno, los que roban son los pobres. No, no, al contrario. Generalmente los que más roban y los que más daño provocan en la sociedad son la gente de las clases altas, son el llamado delito de guante blanco, ¿no? No se puede estigmatizar así a la persona pobre.
Sí,
Pero
seguramente.
obviamente la situación precaria y marginal y vulnerable y de vulnerabilidad que vive una chica que a su vez fue abusada, y obviamente que va a impactar en su psique, yo no tengo la menor duda de eso. O sea, una cosa no quita la otra, Liliana. Va a tener que hacerse responsable por lo que hizo, pero tampoco quita, digamos, todo lo que ella a su vez vivió, ¿no?
Sí, la verdad que ahí tendríamos que abordar otra situación, doctor, que lo podríamos hablar hasta políticamente y sabemos que usted es una persona comprometida o sos una persona comprometida, sos un joven comprometido. Es algo que a mí me entusiasma también ver es cómo se utilizan las redes para no para el dicho fácil, digamos, sino para plantear una situación y poder desmenuzarla a través de las distintas opiniones. hablando socialmente y políticamente, ¿no? De nuestras actualidades, de nuestras realidades y de nuestros entornos. ¿Cómo estamos como país, como estado nacional, provincial, local? ¿Y qué podemos hacer para mejorarnos? Siempre miro para ver qué es lo que se puede hacer y desde las juventudes ver que utilicen los medios como para poder estar presentes lo más posible con quienes necesitan, ¿no? Es algo que destaco de este trabajo que está realizando. Pero antes de despedirlo y ya lo dejo libre, quiero saber sobre el menor y la otra criatura que está viva y que creo que Micaela la está reclamando, ¿no? A la bebé.
Estuvo acá en el estudio.
Ah,
Se la
bueno.
dieron, se la, sí, es una preciosura. Le dieron la custodia a una señora, que bueno, tiene un vínculo con ellos y nada, estuvo, es una, esa es otra cosa que no entiendo, sinceramente, porque esta criatura está en un estado excelente. Es una criatura radiante, es un bebito hermoso, es un bebito sano. ¿Y qué pasó con Aitán, no? Esa es la pregunta, porque si vos me decís, bueno, estábamos hablando de todo este contexto de marginalidad, etcétera, etcétera. Bueno, y vos, viene un bebito, por ejemplo, con la persona que tiene la guarda, y ves que no, que digamos, que mínimamente no se nota que, por ejemplo, está muy pálido, vos ves que hay algunos signos que no, que por ahí revelan algún problema de salud, pero este bebito es una belleza, está rozagante y está en buenas manos. Realmente me cayó tan bien la persona que lo cuida, y son todas personas, Vivi, que no vayas a pensar que son personas de grandes recursos, ¿eh?
Claro.
Se hacen cargo de una criatura más cuando tienen 3 o 4 niños.
Sí, es
Y
una.
con todo lo que demanda la atención de un bebito,
Sí.
porque, digamos, a una criatura le das algún juguete o lo que fuera y que él se entretiene, pero a un bebito no. O sea, digamos, realmente esta señora asumió, digamos, la guarda del bebé de Brenda, y lo está cuidando como una madre, lo está cuidando
Claro.
como una madre. Así que esto quiero transmitirle, y te agradezco la pregunta, porque la verdad que a mí se me había pasado. Quiero transmitirle a los oyentes que el bebé de Brenda está en buenas manos, es hermoso, y bueno, algo lindo, por ejemplo, en medio de todo este desastre, ¿no?
Bien, Sebastián, la verdad que sí, que lleva mucha tranquilidad saber también del futuro de esta criatura, que también es necesario tener claro qué es lo que va a suceder con ella y por supuesto, y esperamos que sea lo mejor, ¿no? Bueno, de aquí en adelante seguramente vamos a tener novedades, el micrófono de la radio siempre abierto, nuestros compañeros seguramente también van a estar conectándose a lo largo de estos días para saber cómo va la causa. Y desde ya agradecidos por esta comunicación. Hoy lunes de carnaval, pero hay actividades que no paran por este feriado largo, que es la de las personas que están ahí trabajando con casos que realmente pueden llegar a significar a pesar de lo grave que es esto, un antes y un después en la observación de las personas con menos recursos o con más necesidades en el pueblo.
Ojalá que sí, porque vos fíjate una cosa, recordás obviamente fue hace muy poco el caso de Lucio. A su Lucio pasó exactamente lo mismo, ingresó al hospital con heridas graves y no, y
Pasaron
sin
por
embargo
alto.
nadie, ¿eh?
Pasaron
Pasaron
por
por alto.
alto.
Tampoco ahí falló. O sea,
Sí.
no le podemos caer, por ejemplo, solamente al sistema sanitario nuestro, sino que esto pasó en otra localidad también,
Claro.
en otro lugar. Tampoco, o sea, ¿cómo puede ser que una criatura caiga con tantos golpes, tan golpeado, fracturado las costillas, con un dedo quebrado, con el ojo morado, y nadie denuncie? O sea, a veces estos angelitos, ya esta es una cuestión más espiritual, sirven son mártires para que otros no pasen por lo que les pasaron, para que haya un antes y un después. Y en esto volver a todos también, ¿no? A ver, todos tenemos que interpelarnos, ninguno puede sacarse la responsabilidad, porque si nos sacamos la responsabilidad no podemos vivir en sociedad. Todos tenemos responsabilidad para que esto no ocurra. que, o sea, o no podemos decir, Vivi, por ejemplo, que no sabemos cuál es la situación en las flores y en las orcasas. Sabemos que son
Sí.
situaciones extremadamente vulnerables.
Claro,
Bueno, hay que
claro.
trabajar para que esa situación mejore, para que haya trabajo, qué sé yo, bueno, no sé, veremos, pero bueno, te agradezco a vos la posibilidad de dialogar, la posibilidad de transmitir a través del ET12, bueno, los detalles, algunos detalles de la causa de Naitán. Sabés que te respeta como profesional, que te respeto y te quiero más como persona, así que estoy a las órdenes para cuando necesites.
Abrazo, Sebastián, un orgullo. Gracias
Chao,
por
Vivi.
tenerte.
Chao, chao.
Bueno, ahí teníamos la palabra de Sebastián Pardo, muy sensible. La verdad que es una postura muy, pero muy sensible, más allá de lo profesional, un profesional que estuvo desde minuto uno preocupado por la situación. Hacemos la pausa y después seguimos.